gracias por estar presentes. Bueno, vamos a presentar el libro Resplandor de Madre. Bueno, me acompañan amigos, compañeros, familiares, así que bueno, estamos muy, muy bien acompañados. Presento a quienes están en la mesa, después vamos a ver un video del grupo de apoyo a las madres. Tenemos la música de Walter Cuevas y posteriormente van a hablar del libro y yo voy a leer algunos textos. Bueno, de derecha a izquierda, tendría que estar de izquierda a derecha. Claro, está bien, perfecto. Muy bien. Gerardo Burton, poeta, periodista, amigo. Miriam Rivas, que es integrante del grupo de apoyo a las madres, grupo de solidaridad y apoyo a las madres. Así, bien. También escribe poesía, profesional del Hospital Castro Rendón. Escribe muy buena poesía. Conozco su poesía y por eso la convoqué. Siempre estuvo con las madres y bueno, nos conocimos en un taller de poesía de la Biblioteca Alberti. Lolín Rigoni, Inés Ragni y Orlando Nano Balbo, docente y sobreviviente de la última dictadura militar. Bueno, vamos con las imágenes y después Walter Cuevas va a cantar dos temas. Bueno, gracias Bernardo por traernos estas imágenes.
Bueno, la verdad que poder participar de este evento, de la presentación de un libro con estas características, ¿no? Es muy conmovedor ver a las madres, siempre es conmovedor ver a Nano, a gente que está comprometida con tanta historia, ¿no? Y que tanto ejemplo nos han dado. Es verdaderamente un placer poder estar acá, haber sido invitado. Voy a hacer unas canciones que harán un poco la parte musical de este momento.
Que vamos, te invito, salgamos a caminar. Espacio así de repente, necesitamos hablar. No te preocupes por nada, no es que me quieras tapar. Prefiero estar algo lejos para poderte escuchar. No es necesario que expliques que llegaste hasta aquí, tan decidida y precisa, ni siquiera te vi. Sugiero que nos marchemos, debes viajar por ahí, llorar un poco abrazado. Vamos a hacer más que esto, tratemos de negociar. No te sufro lo preciso, cuando pueda te vas. No te excedas en el tiempo, no lo tomes a mal. Cuando llegaste tristeza, estaba con otro plan. llegaste tristeza.
Bueno, elegí esta canción que se llama Tristeza, que bueno, que me pertenece en letra y música, porque uno no elige los momentos para estar triste, ¿no? Y bueno, además de explicar que en su momento a todos nos cayó hace tantos años atrás una tristeza enorme, no elegida sino impuesta. Pero tampoco hay que dejar de sonreír, ¿no? Ni bajar los brazos. Así que dedicada a la sonrisa de las madres que más allá de todo siempre siguen mostrando ahí esa lucecita de esperanza, tu sonrisa.
Por favor, que tu sonrisa sea siempre gesto amado, sea mundo interminable donde juegue mi canción. Por favor, que tu sonrisa nunca deje de mirarme y que pueda consolarme si existiera algún dolor. Por favor, que tu sonrisa viva el ansia de escucharme y que busque la caricia en la ternura de mi voz. Por favor, que tu sonrisa no disfrace la tristeza y que llore con certeza cuando duela el corazón. Por favor, que tu sonrisa viaje hoy hasta mi sonrisa y sea mi voz. Por favor, que tu sonrisa vuele hoy junto a mi sonrisa. Por favor, que tu sonrisa sea metáfora y secreto, que mantenga siempre alerta, siempre viva la ilusión. Por favor, que tu sonrisa, que el camino sea puerta, y morder la cornisa del impulso y la pasión. Por favor, que tu sonrisa sea puerta, sea ventana, sea techo y sea morada donde habite la razón. Por favor, que tu sonrisa me refresque la memoria, sea parte de esta historia que sonríe como vos. Por favor, que tu sonrisa viaje hoy hasta mi sonrisa y sea mi voz. Por favor, que tu sonrisa vuelve hoy junto a mi sonrisa y sea mi voz.
Muchas gracias.
Como decía Pablo recién cuando empezamos la actividad, mi presencia acá en la mesa tiene que ver con una doble pertenencia, una por ser integrante de lo que por lo menos acá en Neuquén se conoce como Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, y que bueno, hace un par de años cambiamos de nombre, pero queda registrado en la memoria de todos el Grupo de Apoyo, así que por ser parte del Grupo de Apoyo, junto con otros compañeros, que algunos están acá hoy, compañeras, y otros por razones laborales no pudieron estar. Y también por el conocimiento que tengo de Pablo, por haber participado en un taller que él coordinaba en la Biblioteca de Alberdi hace unos años atrás. Así que esas serían las razones de mi presencia acá. A mí me parecía, cuando yo leí el libro, que la importancia del libro, que tiene que ver, que es un homenaje que se hace en vida de las homenajeadas. En este caso está dedicado a las Madres de Plaza de Mayo, como un organismo de derechos humanos, pero fundamentalmente a dos mujeres que están acá ahora, a Lolín, a Inés, sin olvidar de Beba, que ha compartido los últimos años y hasta los últimos días de su vida estuvo recorriendo las calles, no solo de Neuquén, pidiendo y reclamando justicia. Me parece que se tiene un sentido muy, muy profundo, más allá de que uno puede decir, se han escrito, se han hecho videos, se han hecho canciones sobre la lucha de estas mujeres ejemplares, pero me parece que en el caso de Neuquén, por ahí de Neuquén Capital, tiene esa importancia, ¿no? De ser un homenaje a dos mujeres luchadoras que están con nosotros, a Beba y a tantas otras madres, no solo de acá sino del país, aún más allá de las diferencias que creo que todos los que estamos acá sabemos que hay con madres de Buenos Aires. También me parecían, por ahí leyéndolo también, la importancia de unir la poesía con la política, como un homenaje a estas dos mujeres luchadoras, y que vencieron el dolor y la tristeza luchando. Que los textos hablan de los contrapuntos de la vida, luz, oscuridad, vida, muerte, oscuridad, resplandor, y es el título del libro, Resplandor de Madres. Que algunos textos me hicieron recordar la frase de una mujer palestina: la tristeza es el motor de nuestra rebelión. Que los textos hablan de los sentires, de los haceres de estas mujeres, que nosotros como grupo algo podemos dar cuenta, porque las acompañamos. Y que las presentan en los distintos textos que ustedes por ahí han leído ya o van a leer, en los lugares donde circulan, que es en la plaza, en el juicio, en las calles, en los 24 de marzo, en sus casas recordando, pero siempre junto a otros y a otras, a jóvenes que unen en sus marchas la furia, que hace mención Pablo, la rebelión, el reclamo por los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, y tanto unen los reclamos de ayer y de hoy. Las injusticias que no tienen poética, lamentablemente, pero que le hacen que levanten jóvenes y estas madres pancartas y que generan indignación, digamos, en búsqueda de justicia. Así que para mí, digamos, como parte del grupo de apoyo, que compartí estas palabras antes de decirlas con los demás integrantes, y también como que algunas veces escribo, me dio por escribir esto que leí recién en este sentido, en ser un homenaje a dos luchadoras que aún las tenemos con nosotros y las vamos a seguir teniendo por varios años más, y que siempre están acompañadas por otros. Me parece que esa es una enseñanza importante, y la poesía, que sea un homenaje uniendo lo poético y lo político, como una forma también de decir, así como este video que vieron, que se presentó hace unos años atrás, los 35 años de lucha de las madres, y que también a través de otra forma también de lenguaje audiovisual, también me parece que forma parte de un conjunto importante, o la música ahora de Walter, para homenajear, y me parece que bueno, los presentes y las personas que están acá dan cuenta de ese acompañamiento que tienen las madres y la poesía para que sea todo un reclamo y una búsqueda que es incansable y que seguirá en búsqueda de justicia.
Mirado. Buenas tardes. Algunas cosas vamos a coincidir con Miriam porque es forzoso, pero bueno, así que se fijan mejor. Hay un proverbio chino que dice que cuando un dedo señala la luna, los necios miran el dedo. Permítanme entonces, en esta presentación de Resplandor de Madres, navegar un poco esa necedad. No quiero ir ahora a eso que estos 24 poemas compuestos por Pablo Montanaro señalan, sino a su interior, las palabras, a los hechos y las imágenes con que cada verso, cada texto fue edificado. Porque hay una construcción en la voluntad de todo autor, hay una intencionalidad que se expresa y hay otra que se guarda, que subyace mientras discurren las palabras. En este caso hay hechos que se explican por sí mismos, y esa es la superficie. Y debajo, ¿qué hay? ¿Y qué hay detrás? ¿O qué hay antes? ¿Y qué habrá en los años que vienen? Esas son preguntas que me sugieren la lectura de los textos. Y eso, porque eso es lo que ocurre con la poesía. Las varias dimensiones que se entrecruzan en las realidades a las que aluden las palabras. Porque está lo que hay ahora y son juicios, algunas justicias realizadas, alivios recuperados y ausencias que nunca serán reemplazadas, sustituidas. Vacíos que nunca serán llenados por más reparación o resarcimiento que haya. Eso hay detrás, eso hay antes. Y para adelante, los efectos de nunca más, el corte del presente. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo nos vemos frente a eso? Y esto es lo que Pablo Montanaro construye con sus palabras. Y algunas de esas palabras establecen, y acá coincido con Miriam, parejas de contrarios, dicotomías. Señalan dos lados de una realidad, como lo siniestro y lo glorioso, como lo inhumano y lo humano. Y no estoy hablando de cuestiones maniqueas o binarias, bastante binario ya es nuestro mundo de hoy. Estoy hablando de esos pares que se enfrentan como espejos. El primero, resplandor sombra o resplandor oscuridad. Después, brillo y oscuridad. Y finalmente llegamos a uno que mueve y conmueve, a una pareja de palabras que lo dicen todo, memoria, olvido. Aquí quizás deje de navegar un poco la necesidad para ir a donde apuntan estos textos. Cada palabra, cada término de los pares expresa una realidad en conflicto, en lucha, que es la historia. El resplandor es ese ramalazo de luz que atraviesa los textos, y es el resplandor del pañuelo, el de la brasa que permanece bajo la ceniza, en espera de ser alentada nuevamente para alumbrar y dar calor. A la luz de esa llama no puede negarse la verdad. Eso está diciendo Pablo Montanaro cuando habla del resplandor de la ausencia. Si nos fijamos en estas cuatro palabras, el poeta nos señala que ese aparente vacío está ocupado por una luz tal que es imposible ignorarla o eludirla. Acá me voy un poco, es cuando a veces se habla del misterio cristiano, el misterio es un poco eso. Y si nos fijamos bien, eso es lo que hicieron las madres estos años. Ocuparon el lugar de la ausencia desde la intemperie, desde la indigencia. Y esa fue su fortaleza, precisamente. Y permítanme presionar un poco más en el sentido de estas palabras. El resplandor y el brillo pueden referirse también a la luz del valle, una luz como pocas, nítida, diáfana, y para donde lo oculto pierde su escondite y lo que se escamotea se distingue en primer plano, porque las sombras son puestas en su lugar. La luz, entonces, es un elemento integrador. El libro, según me comentó Pablo, nació durante la cobertura periodística que hizo de los juicios de la verdad y a partir de fotografías. Entonces, fijémonos cómo los dos oficios de Montanaro confluyen en este libro. La fotografía no es un testimonio o una ventana, y el texto no es un epígrafe de la foto, aunque nazca como eso. El poeta deja su piel de periodista y dialoga con los grandes poemas sobre el tema. Y entonces pensamos en Juan Gelman, en los textos de Cito Lema, en esos textos arrancados a la desaparición que se publicaron en el volumen Palabra Viva y recuperaron la obra inicial e iniciada por los secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Vuelvo a las palabras. No es cierto que una imagen valga mil palabras. Yo me preguntaría por qué no al revés. ¿Por qué una palabra no vale mil imágenes? Porque en este caso el crecimiento del sentido es exponencial. La condensación del significado es tal que desborda todo continente. Y así, veamos. Para los que tienen el libro, es el poema número 13, que está en la página 19. Memoria. Exigen memoria y no hay nada que las haga parar, ni la muerte de sus hijos, ni la muerte de los 30.000. Furia que no resigna la memoria, que no se cae por la derrota. Las palabras de Pablo Montanar edifican un mundo en torno del resplandor de los pañuelos, de los jugones de la lucha, de los diálogos y los discursos que hacen de la lengua el primer lugar de lucha, la trinchera inicial. Montanar también resiste, su poesía es la resistencia. Las palabras, como en los viejos y queridos testamentos bíblicos, son acciones. Es decir, que si una palabra no está fundada en una acción, resulta vacía. Y al revés, si la acción no tiene palabra que la explique, a veces parece ininteligible. Por eso la luz, el resplandor, la memoria no son términos ornamentales o metafóricos. Cada vez menos es música vana, cada vez más es poesía porque sí. Y voy a terminar esta lectura con una lectura del poema 17 que está en la página 23. Furias contra el enemigo, furia por la congoja eterna que siempre llevarán en sus almas, raspan los frutos del silencio, los dolores del mundo, el tiempo de los olvidos, de los niños no nacidos. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Buenas noches. Yo ya se dijo tanto, no sé cómo lo voy a repetir después, para no coincidencia. Yo le quería manifestar lo que me movió a mí la lectura de este texto de Pablo. En principio, lo primero, el mensaje que recibo del texto es que este texto respira el haber vivido los acontecimientos que narra. No está narrado como un cronista desde afuera, sino de alguien que nos acompañó, que acompañó a las madres, que acompañó todos los peleas por la verdad y justicia. Y como hecho anecdótico personal, yo conocí a Pablo y después me enteré que era periodista. Yo lo conocí en las marchas, en las rondas, pidiendo los juicios, protestando porque no nombraban los jueces, y en una de ellas me enteré que era periodista. Posiblemente esto es la subjetividad, porque hoy yo leo su texto y digo, este está escrito desde este lado. Respira como que alguien quiso tuya la lucha nuestra. Segundo, el tema del resplandor de las madres, es decir, madre en nuestro país, basta, no hace falta aclarar más. Entonces es Pablo que acompañó a madres, aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de contradicciones internas que pudieron ser resueltas, sin dolor, por supuesto, pero sí con mucha dignidad. Siempre en busca de una memoria, pero de una memoria que es una palabra un tanto apuleada. Yo creo que la memoria que merece ser considerada como tal es la memoria activa, es esa memoria que desde el pasado interpela al presente para proyectarse a futuro. Si no, es nostalgia, son recuerdos, pero no es memoria. Es una memoria activa y es una memoria permanente que no se queda en el pasado, que no se queda en lo que nos pasó, sino que viene a interpelar lo que no se está pasando para presupuestar lo que nos puede llegar a pasar. Esa memoria activa y dinámica no creo que se pueda codificar, no creo que se pueda encerrar en cuatro paredes, no creo que pueda estar en los museos, no estoy en contra de los museos. Sí, no me parece que la memoria pueda ir a parar al museo, porque habrá dejado de ser memoria para hacer recuerdo, para hacer otra cosa. Eso me parece que es el otro tema importante que se nota en el juicio cuando se plantea esta memoria que va a seguir, que va a ser eterna, que es una lucha permanente, que es una lucha que está siempre inacabada y que va a seguir siendo. Yo me imagino, como una dirección profesional, como docente, que el día de mañana una escuela que no sé cómo va a ser, cuando ya nosotros no andemos más caminando sobre la tierra, qué sé yo en qué va a terminar esta escuela que está tan ahí en crisis, pero sí creo que va a haber un sujeto que es un docente que va a tratar de explicar, de hacer entender, de hacer inteligible algo que ocurrió en determinado momento en Neuquén. Si eso se da, bueno, hay nombres que no van a poder faltar. Hay nombres que, si faltan, no va a ser inteligente la explicación que se dé de lo que nos está pasando. El nombre solo, sin apellido. Inés, Lolín, Beba, Jaime, Mamí, podemos seguir sumando nombres. Pero acá también, como las madres, ya el solo nombre explica que fue la lucha por la verdad y la justicia, y la que además al ser a futuro nos puede permitir hacer inteligible lo que nos pasó, para que no nos vuelva a ocurrir, por supuesto. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Tomás.
Antes de darle la palabra a Inés y a Lolín, creo que hay algo que decir. Yo quería leer algo y leer dos o tres poemas. Ya, bueno, Gerardo leyó algunos. Y antes que nada, un agradecimiento que al área de cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue, a Juni Castro por habernos auspiciado, apoyado para esta presentación y darnos este lugar tan emblemático para todos, que es el aula magna de la Universidad del Comahue. Hace unas semanas atrás se cumplieron 30 años del inicio del juicio a las juntas, que es, me parece, un hito en este proceso de memoria, verdad y justicia, que probó la existencia del plan sistemático de represión y de exterminio. Hace unas semanas atrás también, otra fecha, 30 de abril, hace 38 años, precisamente un 30 de abril de 1977, un grupo de madres salieron a la calle a pedir por sus hijos desaparecidos. A 38 años de eso, hoy continúa marchando los jueves, y por enfrente pasa gente que mira para otro lado durante la marcha de estas heroínas. Es que los indiferentes no quieren tener memoria. Digo heroínas y puedo corregirme, porque ellas siempre dicen que no quieren ponerse en ese lugar, porque lo que las movilizó inicialmente fue lo que toda madre necesita saber: ¿qué le pasó a su hijo? Y creo que eso es lo que las ha hecho superar todos los miedos y así insistir, luchar y perseverar. Una forma de resistencia son estas madres sin odios ni venganzas, pero sí con fuerza para seguir luchando y manifestándose ante cada injusticia. Hace 38 años se reunieron por primera vez estas mujeres que, cargando penas y angustias, dolores y muertes, represión e indiferencia, dejaron sus quehaceres cotidianos y salieron de sus casas en medio de un país aterrorizado para pedir que les devolvieran a sus hijos. Por aquellos años algunas las llamaron viejas locas, pero sus rondas, sus vueltas, sus reclamos, sus verdades dieron la vuelta al mundo. Y una parte de la sociedad abrimos los ojos, porque ellas despertaron conciencia. Sus pañuelos blancos acompañan desde entonces la búsqueda de verdad y justicia, y también esos blancos pañuelos se agitan ante cada lucha social, ante cada lucha por justicia. Y ese nudo en la barbilla, bien ajustado, significa el abrazo de los 30.000 muertos y desaparecidos. Las madres han sembrado ideales. Alguna vez Osvaldo Bayer dijo que las madres son el triunfo de la ética. Por eso las acompañamos y por eso este libro, son 24 poemas breves, titulados Resplandor de Madre, y la palabra resplandor, a la que ya se refirieron los compañeros, fue la palabra que emergió de movida para empezar a escribir estos textos. Que muchos de ellos fueron textos que se fueron elaborando durante estos últimos años, sobre todo a la salida de las audiencias, de los juicios, o en algunos de los encuentros en marcha, o en actividades de las madres. El compromiso de todos los que estamos aquí es no abandonarlas nunca. He marchado varias veces con ellas, como uno más de los miles de neuquinos que se convocan cada 24 de marzo, y que parece ser que en los últimos años cada vez son más, o bien en diciembre para las marchas de la resistencia. Más allá de las consignas que enarbolan, recuerdo aquellos versos del uruguayo Daniel Viglietti. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. ¿Cómo olvidarse que en los años de impunidad denunciaron y escracharon a los represores, se enfrentaron ante ellos en las audiencias de los juicios? ¿Cómo no recordar a Inés en los juicios de 2008 gritándole en la cara a Olea, el ex general y jefe del batallón donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita, Olea, ¿qué pasó con mi hijo? También ellas, como los organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales y otros referentes de organismos de derechos humanos, el Nano había nombrado a Noemí, a la Brune, a don Jaime, que mañana se cumplen 20 años de su muerte. Fueron y son los principales motores para que en Neuquén haya juicios por delito de lesa humanidad y estén en el banquillo de los acusados quienes secuestraron, asesinaron, torturaron y desaparecieron a estudiantes, jóvenes, trabajadores, militantes y tantas otras personas que se enfrentaron a la opresión, a la censura, a la dictadura más cruel y genocida de la historia argentina. Ellas enseñaron que se puede combatir a la injusticia, a la impunidad, a las obediencias debidas y puntos finales. Creo que los caminos del futuro tendrán los nombres de Lolín, de Inés y de Beba Mujica, a quien lamentablemente no conocí, porque siguen en la calle gritando la verdad, el amor por la vida, la búsqueda de la esperanza, el no a la muerte. Voy a leer un par de poemas. Por las noches nombran a sus hijos, Roberto, Oscar. La oscuridad es la sangre de las cosas heridas, como decía Borges. Los llaman desde sus grietas invisibles, Oscar, Roberto, desde la pureza que alzan de sus pechos, desde el dolor desfigurado, abatido, desde la respiración temblorosa de sus vientres. Roberto, Oscar, ellos siguen brillando desde el combate, cargan la tristeza y la furia de la lucha. El poema 7, en la página 13, bueno, ahí buscando. Son rostros del pueblo que las abraza, las sigue, las continúa, en medio de la oscura maleza de esa revolución que no fue. Son las que están y las que se fueron a buscar a sus hijos, las eternas combatientes sin armas. Los poemas tienen algunas fotografías de fotógrafos de los medios regionales, tanto de La Mañana como del diario Río Negro, y la foto de tapas de Cecilia Malena. Algunos de los textos fueron escritos a partir de esas imágenes, a partir de esa fotografía. El poema 12, página 18 para los que tienen el libro. Esa juventud que apagó la tortura, la desaparición, pero que sigue extendiéndose en cada rincón, en cada marcha, en cada pancarta, en cada respiración profunda, en cada universo de la lucha codo a codo, hay amor y hay dolor, hay grito de justicia, y aunque perdimos sus luces, alimentamos la furia que vendrá. Y por último, un poema surgido de una de las marchas del 24 de marzo. La vigilia del 24 de marzo alberga tranquila el rostro que no se abandona. Sigilosas juntan las manos, desenvuelven las pancartas. Pedimos justicia, aparición con vida, ni olvido ni perdón. Ángeles blancos en el cántico embriagado que desciende por la avenida. Así marchan juntas, acompañadas por todos, aunque de nuevo se despiertan las heridas, furias de las 30.000 ausencias. Gracias.
Yo tengo que darle gracias a Pablo por este libro, que es un libro para la memoria. La verdad que la madre que les está hablando no es una escritora, no es una periodista, es una ama de casa. Es una madre que quizás mucho antes, muchos años antes, debe haber nacido para esto, para la lucha que comenzó hace 38 años. Y agradezco tanto a Pablo, Miriam, Burton, el compañero, porque no es mucho lo que yo puedo decir mucho, porque en estos años aprendí mucho, porque me tocó codearme con muchísima gente, y de esa muchísima gente aprendí mucho, pero no aprendí a estar con escritores y contestarle a los escritores. Sí le puedo decir a Pablo que lo felicito y agradezco, porque es una forma de seguir manteniendo la memoria de las madres, y sobre todo las madres neuquinas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, han precedido todas las palabras que han precedido a las que yo voy a decir. Realmente, como dijo Inés, todo ese análisis, no sé si ese análisis, lo que vos dijiste, realmente me pareció que las vi diferentes, a lo mejor, a las poesías. Yo lo que hice, dije resplandor, y busqué el diccionario, porque son muy amigas del diccionario, y entonces dice luz, clara, brillante. Entonces yo dije, eso quiere, eso entiende Pablo que somos las madres, ¿no? ¡Qué maravilla! Porque ese resplandor viene del sol, y el sol, y unir el sol a las madres, a esta lucha, realmente que es un simbolismo, no es cualquier cosa. Yo lo único que no quiero, las madres no nos gusta personalizar, a mí me parece que esto es para todas las madres que realmente la dictadura nos llevó a este lugar. Bueno, no sé si también había que agradecerles eso, porque somos otras personas, las madres, y sobre todo nosotras pudimos transformar lo individual en una lucha social y política, con la única herramienta del pañuelo. Y hoy seguimos contra el despotismo de una comisión directiva en Buenos Aires, contra la indiferencia también, contra la amnesia voluntaria de otros, pero con todos ustedes que están acá y muchísimos más. Hace poco lo comentaba Pablo, los 38 años, hicimos un comunicado y dijimos, pero ¿cómo pudimos? Porque vieron el video, es también el video es un resplandor de las madres. ¿Cómo se pudo? En no sé cuántos minutos son, pero son pocos, 5 minutos, poder hacer todo lo que hicimos, todo lo que pudimos hacer. Y eso, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo? Con tanto adiós sin despedida y muerte sin lugar. Así decimos. Adiós sin despedida y muerte sin lugar. Y tenemos una respuesta, las madres. El amor de nuestros hijos, su generosidad, su ejemplo, eso marcó a las madres. Y todos los que nos han ayudado siempre, todos los que nos han acompañado, cuidado, querido y nos siguen queriendo. Porque creo, y aquí no sé, no quiero ser soberbia, pero las madres hemos mantenido una coherencia con lo que hablamos y con lo que hacemos. Y cuesta mucho, pero sin ayuda de todos ustedes y de muchos más, no hubiera sido posible. Y también hay algo que rescato, las palabras de Miriam, el grupo de apoyo. Yo les quiero cambiar ese nombre, siempre decimos que son algo mucho más que apoyo, son amor a las madres, son tolerancia, son respeto, bueno, no sé, un montón de cosas más son, pero bueno, están en muchos otros que ahora a lo mejor no están todos, los que también una vez estuvieron y quedan como personas que también nos ayudaron. Y después lo que vos decías, el arte, la poesía, la música, las palabras, todo ayuda. Un compañero ha hecho una exposición de arte hermosa y también está hablando de los derechos. Eso fue el crecimiento nuestro, salir de lo individual, no seguir buscando a alguien con vida, porque después, si lo pudimos hacer algunos, no todos, la vida, la muerte es el olvido,
La vida está en cada vez que los recordamos, en cada vez que hacemos algo que le gustaba. No voy a decir que no extraño lo que es el abrazo real, pero hay una huella muy grande en todos ellos, y de muchos que no conocimos, pero que hoy nos llegan los recuerdos. Entonces, de ahí nos viene toda esta fortaleza. Y es necesario que realmente lo que acá... Yo también elegí alguno que me gustaba, porque es cierto, soy un poco selectiva, ¿no? Pero me gusta... No, gracias, no, está bien. Me gusta cuando se habla de esperanza. Yo no quiero... Tampoco quiero venganza, tampoco quiero odio, tampoco quiero, no sé, derrota me suena muy fuerte. Prefiero adversario, me gusta más. Entonces, a todos yo le pongo una cuota de esperanza. De esperanza, y eso es lo que creo que tenemos que transmitir. Porque es cierto que no hemos llegado a conseguir todo lo que queríamos. Todavía no sabemos un montón de dónde están, y eso lo seguimos pidiendo. Pero no por eso tenemos que dejar de luchar, no por eso no tenemos que estar con los docentes, con los compañeros de Sanón, con salud, con el trabajo que se necesita, con tantos. No podemos seleccionar eso. Aquello va a quedar como algo que sabemos que muchos lo van a seguir haciendo. También tenemos frases que nos han marcado, y es que las marchas no tienen fin, no tienen fin, no tienen personas, tienen objetivos, y esos son los que hay que seguir. Nosotras vamos a pasar, quizás para mí es demasiado, porque creo que hay tantas luchadoras, madres que hoy ven que sus hijos son muertos, jóvenes, la policía, con este terror que tienen hacia los jóvenes, que no los dejan vivir. Esas mujeres también luchan, también son luchadoras, y a lo mejor no han tenido esta oportunidad que nosotros tenemos hoy, de que nos escuchen y de que alguien haya escrito por nosotros. No solo, nosotros también, pero bueno, así que gracias, porque creo que esto ayuda. Y esto es arte, ¿no? Hacer de cosas tan tremendas algo hermoso. Me dijeron una vez que eso es un significado de arte. Gracias, y gracias a todos, los queremos mucho.
Bueno, Walter, vas a cerrar.
Bueno, hermoso, hermoso todo. La verdad que increíble escuchar a las madres, escuchar a Pablo. Te emocionás demasiado acá. Dentro de la misión de cuando uno se ha elegido componer canciones, ¿no? También tiene que haber un poquito de esa cuestión de que la canción esté comprometida, por lo menos en mi caso, con algunas cuestiones populares, ¿no? Lo veo a César Cabezas, a Pedro Palacios, amigos músicos, trovadores que también tienen así como ese compromiso, y por ahí sea nuestro granito de arena, ¿no? Aportar desde la música y desde el decir con poesía y melodía lo que está pasando afuera y lo que necesita el pueblo que pasa. Esto es una descripción justamente de lo que sucede los días 24 de marzo cuando salimos a marchar, y después en sucesivas oportunidades, ¿no? Cuando se van repitiendo las marchas, como con Sanón, como con los docentes, y se genera una postal acá en nuestro querido Neuquén, capital de los derechos humanos, que es muy fuerte, relevante y significativa para todos. Se llama Sol de Otoño.
Se mezclaba el sol de otoño entre los techos del barrio que pintan la gran ciudad, y la lucha de los hombres por ser justa no se esconde como el sol quiere alumbrar. La memoria nos empaña con el frío que le engaña, su calor es la verdad.
Siguen cayendo las hojas y este pueblo no le afloja porque tiene dignidad. Y aunque mude su follaje, su sangre será el coraje que lo reverdecerá. Por el cielo un dulce aroma, como el vuelo en la paloma, va anunciando libertad. Ya no lo podrá callar. En el yugo prometido, por saber que no ha cumplido, y se esconde en su disfraz. La pobreza, el hambre, el miedo lo señalan con su dedo y lo quieren castigar. Una canción de aliento que está haciéndose en el viento con frescura de hermandad. Y si el canto no está muerto, sigue vivo nuestro intento de seguir hasta ganar. Sol de otoño que despierta, sol de otoño que está alerta, hay un sol por quien luchar, hay un sol por quien luchar, hay un sol por quien luchar.
Esta que voy a hacer ahora, mira, tiene un nombre, se llama Cumbia Galeana y está inspirada en una charla que tuvo Eduardo Galeano con los indignados en Barcelona. Hay un videito por ahí en la red, en una red de estas de videos, y que incluso él no sabía que lo estaban filmando, y lo único que hice fue robarme todo lo que decía don Eduardo y transformarlo en una canción con un ritmo de cumbia. Se puede hacer palmitas.
Así como viaja el viento, pleno de confianza, así como pasa el tiempo, vuela la esperanza.
Morir de amor.
luchamos por una vida, por años tan diferentes, hablamos de igual a igual, sintiendo otro instante, así como ya se siente, le dudo confiar, así como pasa el tiempo, muere la esperanza, la razón genera monstruos, y no escucha el corazón, mientras solo intelecto, el cuerpo sin emoción, así como viaja el viento, luego de confianza, así como pasa el tiempo, vuela la esperanza, así como viaja el viento, luego de confianza, así como pasa el tiempo, vuela la esperanza.
Bueno, muchísimas gracias Walter, Gerardo, Miriam, Dolín, Inés, Nano y a todos ustedes. Bueno, el libro está ahí a la venta, lo pueden comprar, lo pueden leer, robar. Así que bueno, muchísimas gracias.